Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 21 de octubre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. Otra hora para ustedes, chicas y chicos de cuarto y de quinto grado.
Hola, Euge.
¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? Mitad de semana, ¿eh? Ya nos falta...
Bien.
Sí, concha, a mí me pone así de contenta los viernes. Pero bueno, mitad de semana también, quiere decir que falta menos. Y ya estamos con una super clase para ustedes, para desde Buenos Aires para toda la Argentina, ¿eh? Para ustedes, chicas, chicos, que nos escuchan y que participan, que se suman a través del 11 25 12 0896, nuestra línea de WhatsApp, y se suman a estas clases buenísimas que da nuestra maestra Sabri Flax. ¿Cómo estás, Sabri?
¿Cómo andan?
Hola, Sabri.
Hola. ¿Sabes qué? Yo igual hoy estoy muy contenta,
contame,
aunque sea miércoles.
Contame.
Y sí, porque viste que me encanta este tema, está buenísimo, sí. Aprendemos un montón, hoy tenemos un reprograma.
Ah, no saben, tenemos sorpresas.
Claro, hay sorpresas.
Contame cómo arrancamos.
Mira, toda esta semana nos estuvimos preguntando por los circuitos productivos. ¿Se acuerdan que ayer nos preguntamos si la basura podía funcionar como materia prima?
Entendimos que sí, hablamos de ecoladrillos o ladrillos ecológicos.
Sí, por supuesto. Bueno... Pero hoy nos vamos a meter en el mundo de las máquinas.
Ah, bueno.
Nos vamos a preguntar, ¿no? Porque nos preguntamos cómo es que se fabrican las cosas. Bueno, seguramente alguna máquina, alguna máquina por ahí debe haber.
Y forma parte de ese proceso.
Claro, por supuesto.
Sí.
Pero me parece que algunos chicos y chicas nos tienen algunas respuestas.
En el 11 2512 0896. Hola.
Hola, me llamo Santiago. Podemos decir que la basura sí puede ser una materia prima. Porque eso que tiramos o descartamos se puede reutilizar como los plásticos, cartones y papel. Podemos dar una segunda vida útil reciclándola.
Mi nombre es Bauti y para poder hacer una canción es importante concentrarse, imaginar y escribir lo que uno desea expresar a través de una melodía.
Mi nombre es Lumila de Rosario Molinas, soy de quinto A. Soy de la escuela número 21 de la República del Paraguay, soy de Clorinda Formosa y mi señora es Yolanda Gómez. La basura forma parte del bienestar humano. Desperdicios domésticos y aparatos electrónicos llegan por toneladas a los basureros. Pero no todos los desechos carecen de valor. Por ejemplo, algunos de esos se utilizan para la materia prima. Hojas, ramas, cáscaras, residuos de la fábrica de alimentos de la casa, plásticos, telas sintéticas, envases de vidrio, papel, latas, plásticos, entre otros. Pero también podemos reducir nuestra basura, ya que cada persona genera más de un kilo de basura al día. Estos son más de 400 kilos de basura al año. La manera que podemos reducir es congelando la comida antes de que se estropee, usar nuestras propias bolsas para las compras, no usar tanto plásticos, comprar productos concentrados, reducir el uso del papel, donar cosas a organizaciones benéficas, tirar la basura y los desechos peligrosos. Y así, entre todos, cuidar no solo nuestro hogar, sino el medio ambiente.
Me llamo Evelyn y para hacer un helado de frutilla no se necesita más de una persona. Con saber la manera en la que se realiza, solo es cuestión de ponerlo en práctica e intentarlo.
Hola, yo soy Anaíne Mivalde y soy del quinto grado a turno mañana. Mi seño es Yolanda Gómez y la directora Beatriz Riquelme. Mi escuela es la EP número 21, República del Paraguay, ciudad de Clorinda, provincia de Formosa. Ahora voy a explicar sobre cuántas personas pueden hacer un helado de frutilla. Una o dos personas pueden hacer el helado de frutilla. Una persona puede hacer un helado chico. Dos personas pueden hacer un helado mediano o grande. Les dejo los ingredientes para hacer el helado de frutilla: 250 gramos de frutilla, 6 cucharadas de azúcar, 200 gramos de crema de leche, una clara. Esos son todos los ingredientes para hacer el helado de frutilla.
Hola, me llamo Marianela y puedo decir que el trabajo que realizan las abejas es muy admirable porque son muy trabajadoras y organizadas. Algunas realizan el trabajo de cuidar las crías, otras de limpiar la colmena y otras de elaborar la miel.
Muchísimas gracias a Santiago, a Bauti, a Evelyn, a Marianela y al resto del grupo. Que, ¡ay, qué cosas interesantes que nos cuentan, eh!
Claro,
me encanta.
Contaban un montón de cosas sobre el trabajo.
Sí, sobre materias primas, sobre las segundas vidas útiles de algunas, de algunos productos, de la fabricación, del trabajo de las abejas, del helado.
Hasta del reciclaje.
Del reciclado y hasta de la fabricación de canciones, de todo,
claro,
se habló.
De todo.
Me encantó.
Sí, buenísimo.
Y entonces...
Bueno, mira... Si hablamos de trabajo, ¿no? Y en nuestro caso estamos hablando de circuitos de producción, como les decía antes, no podemos dejar de lado a las máquinas.
No, claro.
¿No? Es muy, muy, muy importante. Pero alguien me podría decir, mira, si yo fabrico mermelada de frutilla.
Sí.
Casera.
Sí.
Y la vendo.
Sí.
Ahí no aparece quizá una máquina.
No, ahí, ¿no?, está mi trabajo.
Bueno, entonces ahí es a donde quiero llegar hoy.
Sí.
Que es a... dos tipos de trabajo distintos.
Ah, bien.
Hay un trabajo artesanal,
claro,
y un trabajo industrial.
Es cierto.
En muchos casos, en el trabajo artesanal puede haber alguna maquinaria.
Puede intervenir, ¿sí?, alguna máquina,
claro,
sí.
Claro, pero no siempre.
Bien.
Pero en un trabajo industrial, como es a gran escala, esto significa que va a producirse una cantidad muy grande de mercaderías,
sí,
y de productos.
Sí.
Entonces ahí sí se van a utilizar algún tipo de máquina, ¿sí?
Totalmente.
Entonces les traje un ejercicio,
ajá,
para que hagamos y que mientras lo vamos haciendo vamos aprendiendo.
Me encanta,
¿sí?
A ver.
Ustedes me van a tener que decir,
sí,
qué de todo lo que digo es de producción artesanal o de producción industrial.
Perfecto. ¿Están listos? ¿Listas?
Agarren ahí.
Yo estoy lista.
Claro, con las antenas puestas.
Sí.
El uno, dice, se transforman materias primas en productos.
Y esto es, puede ser ambos.
Ah, ¿no? Bien, ah, sí, puede ser los dos, muy
susto,
bien.
¿Artesanal,
sí,
o industrial?
Exactamente, pueden, sí, ser los dos tipos de trabajo.
Bien.
Se utilizan utensilios, herramientas y algunas máquinas.
Y puede ser artesanal.
Sí,
y
también puede ser industrial.
También puede,
claro,
ser industrial.
Claro,
los
dos. Claro.
Sí,
Samba, claro.
Atento.
Es un proceso continuo donde intervienen muchas máquinas.
Y este sí es industrial.
Industrial, perfecto.
Sí.
Fabrican para comerciar.
Ambos pueden ser,
sí,
industrial,
ambos,
y,
claro,
artesanal. Sí,
sí, los dos. Los productos son todos exactamente iguales.
No, este es industrial.
Industrial.
Esto lo hace una máquina. ¿Qué?
¡Ay,
qué
bien,
mal,
niña,
qué suerte!
Claro, sí, Euge, sí, vas bien.
Vamos bien.
Los productos son diferentes.
Y acá artesanales, me parece.
Artesanal, sí,
sí,
sí.
¡Claro!
Hay normas que controlan la higiene del lugar y la sanidad del producto.
Esto puede ser... Esto definitivamente es industrial, pero también podría estar,
podría
en el proceso
ser,
artesanal,
sí,
¿no?
Sí,
me parece.
Sí, exactamente.
Sí.
Bueno, de hecho, el lunes, ¿te acuerdas cuando hablábamos con nuestro heladero estrella?
Claro.
Nos contaba que había mucho
había control,
sí,
eso, bromatológico.
Exacto.
Y estábamos hablando con el representante de la Cámara de Helados Artesanales.
Por eso.
Así que, sí, bien.
Y ellos también usaban máquinas.
Exacto.
Así, sí, que, bueno. Trabajan pocas personas.
Artesanal.
Sí, muy bien. Sí. Trabajan muchas, ajá, personas.
Bueno, industriales.
Sí, sí. Producen grandes cantidades.
Industrial.
Sí. Y producen pequeñas cantidades.
Artesanal.
Exactamente. Bueno, ahí hicimos como un repaso general,
sí,
de algunas características, uh-huh, de la producción artesanal y la producción industrial.
Bien.
Pero...
Y tenemos, tenemos una nota muy interesante, me parece, para traer el tema, para abrir el juego un poco. Y es nada menos que Paula Combina. Ella es la creadora de una marca argentina, 100% industria nacional. Se llama Pla Objetos Criados. Y Paula es... diseñadora gráfica, pero además es diseñadora, sí, industrial, así que podemos preguntarle,
wow,
un montón de cosas.
Qué
hola,
bueno.
Paula, bienvenida a Radio Escuela, seguimos educando, te saludamos de este lado, Sabri Flax, nuestra maestra, mi nombre es Eugenia Kibel, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy contentas de hablar con vos.
Claro.
Qué bueno, qué
así
bueno.
Tenemos a alguien para preguntarle todo.
Sí, ahí estaba escuchando cuáles son las características de lo artesanal y de lo industrial.
Muy bien,
claro.
Y vos tenés una marca, ¿no? Argentina, 100% nacional. ¿Cómo la podés definir? ¿Es industrial? ¿Es artesanal?
No, es una marca industrial.
Bien.
pero de una industria a una escala no tan grande. O sea, en la industria hay también varias escalas.
Bien. Digamos,
a veces uno trabaja con mucha escala y otras veces no tanto.
Okay,
o, hay producciones industriales que tienen escala más reducida, depende la tecnología que elijas para producir.
Excelente.
Bien. Sí. Y te hago una pregunta, porque vos decís, no, es industrial. ¿Y qué es lo que define que sea industrial y no artesanal?
Primero, que la producción no se hace con las manos.
Ah, bien.
O sea, no es una producción que se haga con las manos en cuanto a que uno forma una pieza, o talla, o funde, sino que es una producción que realizan fábricas o pequeñas fábricas, pequeños proveedores, que tienen, si bien usan sus manos, porque mucha producción es semi-industrial, no es una industrial que hacen todas las máquinas,
sí.
En realidad nosotros no tenemos injerencia sobre la pieza, sino que se hace una matriz, o se hace un troquelado para troquelar, o sea, son siempre elementos que son más industriales.
Bien.
No se usan las manos.
Perfecto, está bien. Buenísimo esto que nos contás.
¿Y de dónde salen esos elementos? ¿Quién fabrica a su vez esas matrices o esos troquelados?
Bueno, mira, yo tengo una gran variedad porque mi marca es como muy conceptual. Entonces, a partir de una idea, de hacer un objeto, surge la mejor manera de llevarla a cabo.
A ver, déjanos algún ejemplo concreto. Vos que objetos criados, por ejemplo, ¿qué produce? ¿Qué vendés? Para que los chicos escuchen.
El concepto de la marca son objetos divertidos
para
la casa. O sea, para hacer divertido lo cotidiano.
Bien, con colores, con diseños.
Con diseño, y aparte tienen personalidad y tienen un nombre. O sea, todos los objetos tienen un nombre. Por ejemplo, tenemos a Etelvina, a Pancho, a Frida, a Giles. Y cada nombre tiene también su característica.
Ah.
Y a partir de ese pensamiento que se nutre mucho del ingenio popular, por eso es muy argentina la marca. Por ejemplo, tenemos, qué sé yo, un Pablo, que es un conejito para el algodón.
Ah.
Que le sacas porque los conejitos tienen la colita bien gordita y parecen unos
popitos
de algodón.
Sí.
Entonces le sacas el algodón por la colita. Entonces es un dispensador de jabón, de algodón para el baño.
Bien.
Perfecto.
Por
ejemplo, ¿de qué producto está hecho? ¿De qué es?
Pablo, como tenía que contener algo en su interior, empezamos a pensar de cómo se podía resolver y apareció la posibilidad de hacerlo en rotomoldeo. Rotomoldeo es una tecnología que se hace una matriz, que es una matriz, no es tan costosa, hay matrices que son de inyección, que son para hacer mucha cantidad, como muchas de las cosas que tenemos en nuestra casa, que es la matriz es muy costosa. Y esto, como era un emprendimiento, uno tiene que empezar con una escala posible.
Claro.
Entonces, esta era una tecnología que permitía una producción seriada, o sea, todos iguales, como decían ustedes, pero de una escala más reducida.
Okay.
Entonces, mira, el ejemplo más claro para lo que se usa el rotomoldeo es para los bebés, los muñecos, ¿viste los bebotes?
Sí.
Bueno, las cabecitas que son flexibles entonces es un material que es bastante amigable, es flexible,
suavecito.
Es atóxico,
claro.
Entonces, como quedaba bastante para poder, y aparte como iba a estar en el baño, tenía que poder limpiarse, lavarse, si se mojaba,
claro,
no arruinarse.
Claro, si se mojaba, claro.
Exacto.
Entonces, esa fue la elección del material para ese producto.
Bien.
Y a partir de ahí, tengo otros productos también con ese mismo material.
Ajá.
Pero después tengo de tela, de madera, de qué sé yo, de Samac, que es un material metálico.
Ajá.
Después tengo un producto que sí es de inyección de plástico, pero es de mucha más cantidad, tiene otro tipo de matrices.
Bien.
Pero bueno, hago de todo.
Claro.
Y todo lo tercerizo, o sea, trabajo con todos proveedores nacionales.
Sí.
O sea, que como que doy mucho trabajo para la gente que trabaja acá en Argentina.
Claro.
Y entonces está bueno, y he aprendido un montón en el camino, porque
seguro.
Uno va como diciendo, ay, me encantaría hacerlo de esta forma, ¿y cómo lo puedo hacer?
Claro.
Y empezás a buscar.
Y sos diseñadora gráfica industrial, a la hora de ponerte a diseñar, ¿no?, un objeto nuevo, ¿pensás en estas cosas, por ejemplo, de las que hablábamos con Sabri recién, el tema del reciclaje, de qué materiales vas a usar? ¿En qué cosas estás pensando cuando te pones a diseñar algún producto nuevo para tu marca?
Bueno, yo empecé hace bastante tiempo, hace como ya 18 años con esta marca, que es un orgullo haberse sostenido tanto tiempo.
Sí, la verdad que sí,
es un logro.
Y pero entonces en esa época, como que lo sustentable no era tan primordial como es ahora. Entonces a lo mejor uno tenía muchos más materiales y no tenía en cuenta tanto el tema del reciclado,
es
si
cierto.
Bien cuando yo tenía, cuando empecé a diseñar productos que permitían volumen, digamos que tuviera volumen, el PVC era un material que era bastante, o sea, el material con que se hace el rotomoldeo, que era muy duradero, que no que todo lo que se recicla, o sea, yo todas las cosas que no que salen mal o que yo las llevo y mis proveedores lo reciclan, o sea, que sí, tenía una conciencia, pero bueno, con el tiempo uno cada vez ha ido tomando más conciencia de esto.
Obvio, claro, sí.
Y yo ya separo en mi casa los plásticos y los cartones y hago el compost. Entonces me empezó a hacer ruido un poquito, como diseñadora, seguir produciendo objetos de plástico.
Ajá.
Entonces uno empieza como a moverse y empieza a buscar otras alternativas. Hice unos objetos en cerámica, también en madera. Y ahora el último producto que saqué es de tela.
Ajá.
Y aparte no solamente responde un poco al tema este de la ecología, sino que también tiene el empoderamiento femenino.
Mira, claro. Y sí.
Se llama Power Girl.
Power Girl, muy bien.
Y es para poner los controles remotos y vos tenés el control de tu casa.
Está muy bien.
Está muy bien. Bueno, vamos aprendiendo, van cambiando las épocas y vamos aprendiendo,
claro.
¿No?
Es que... Es como así. Diseñadora tenés que ir nutriéndote de lo que te va sucediendo, o sea, y de lo que pasa en lo social. O sea, uno no puede quedarse atado a un diseño o a una forma de diseñar que ya no corresponde con la época. O sea, justamente, Place nutre de todo eso, digamos.
Sí, sí. Y volviendo a nuestro tema, a nuestra gran pregunta hoy, bueno, que tiene que ver con los procesos.
Con los procesos. Pero,
claro. ¿Qué es quizás lo más difícil para vos dentro de tu proceso productivo? ¿Cuál es la dificultad, si tuvieras que pensar en alguna?
Sí, 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 estoy pensando porque la verdad que no es muy fácil encontrar proveedores que sean tus aliados, o sea...
Bien, cuando hablamos de proveedores, para que las chicas y los chicos entiendan que están escuchando, ¿quiénes serían? ¿En qué parte de la cadena se ubican?
Claro, los productores, los que producen, digamos. Yo soy diseñadora...
Sí.
Diseño, hago el desarrollo y después mando a producir. Yo no tengo fábrica.
Claro.
Hay muchos otros diseñadores que a lo mejor trabajan con una sola tecnología, por ejemplo, eligen, la tela, o eligen la cerámica, o eligen la resina, o eligen diferentes materiales, o la madera, y empiezan a desarrollar creativamente, explotar ese tipo de material en diferentes diseños. En mi caso, como la idea es el concepto, yo voy explorando diferentes materiales. Entonces, es como una simbiosis cuando uno está diseñando, decir, bueno, a ver de qué material puede ser, empezás a desarrollar para un tipo de material, por ejemplo, para desarrollar en madera, porque, digamos, tengo dos productos, uno es el pancho y otro es el yokuchi, que son dos productos en madera, que son para la cocina. Entonces, bueno, empezás a ver cuáles son las tecnologías disponibles.
Claro.
Es como un ida y vuelta. Uno va buscando
como
los proveedores.
Un trabajo en equipo al final.
Claro, claro. Sí. Y aparte también una cuestión de costos, porque...
Seguro.
De escala, por un lado, o sea, qué cantidad uno quiere producir.
Uh-huh.
Y de costos también, porque si uno elige un producto que quiere hacer de un material y ese material es muy caro y ya el valor que uno le ve al producto es muy caro y ya no lo vas a poder, no va a ser un producto accesible. Parte de la idea de la marca de Pla es que el producto sea accesible, que pueda llegar a todos.
Bien, bien.
Entonces, bueno, siempre es como un ida y vuelta con el proveedor.
Sí.
Por eso a veces cuando uno encuentra un buen proveedor dice, bueno, hago varias cosas con ese proveedor.
Claro, lo aprovecho.
Y realmente, o sea, ellos tienen varios clientes también y muchos de ellos tienen producción propia de su propia marca.
Uh-huh.
Entonces hay como que empezar a manejar los tiempos, los costos, las calidades, o sea, uno tiene que poner un parámetro de calidad y decir, bueno, hasta acá esto pasa, esto no pasa.
Perfecto.
Porque como son productos que no son tan industriales, seriados, todos igualitos,
claro.
como en el caso a lo mejor de la inyección de plástico, para poner un ejemplo, las cosas de inyección de plástico son casi todas las cosas que tenemos en la casa, o sea, desde un peine,
claro, sí,
hasta
sí, todo, ¿no?
Un electrodoméstico,
hasta
todo es igualito y encastra una pieza con la otra y es perfecta.
Sí. Seguro. Paula, gracias por ayudarnos a comprender un poco mejor sobre las distintas etapas de un proceso productivo y, bueno, de paso, conocer tu marca.
Bueno, qué bueno. Me alegro si fui de ayuda.
Sí, claro.
Muchas gracias. Como cierre, me encantaría decir que está muy bueno producir acá.
Sí, claro.
Dar trabajo, hay mucha gente súper capaz. Uh-huh. Y la verdad que está bueno producir acá. O sea, a mí muchas veces me dijeron, sí, parece producto importado.
Ah,
dije,
bueno.
No, es 100% de acá, 100% nacional, es un orgullo.
Felicitaciones. Paula Combina, bueno, de PLA, Objetos Criados, Industria 100% Argentina, conversó con nosotras, a quien seguimos educando. Gracias, Paula, un abrazo.
Gracias, chicas, a ustedes.
Chao. Bueno, interesante, ¿no?
Súper interesante. Sí. Bueno, esto que decía, ¿no? De lo bueno y lo importante que es producir acá, sí, en la República Argentina. Eso está buenísimo.
Exactamente. Y hablando de producción, sí, aquí en nuestro país, les traje un datito curioso sobre una máquina, la legendaria Rotania. Esta máquina cumplió, escucha bien,
¿cuánto?
90 años.
¡Ah, un montón!
En nuestro
país. Casi un siglo.
Sí, casi un siglo. Es una máquina que inventó un inmigrante italiano, Alfredo Rotania, por eso se llama Rotania la máquina. Y seguro la tenés vista, es una máquina que se usa en el campo, que es como, es una especie de tractor, ¿no? Es un vehículo que al costado tiene una gran rueda que va cosechando, es una máquina cosechadora.
Es una cosechadora.
Exactamente. Este italiano, Alfredo Rotania, inmigrante, construyó esta máquina en Sunchales, en Argentina, ¿no? Provincia de Santa Fe, en el año 1929. En ese momento los trigos rendían 1.200 kilos por hectárea y la Rotania cosechaba 15 hectáreas por día. Así que imagínate lo que fue, claro, en ese momento.
Una revolución.
Año 1929, que esta máquina empezó a cosechar, a levantar trigo como loca.
Claro.
Obviamente, bueno, facilitó mucho el trabajo de las personas de campo, de la zona. Así que, bueno, cumplió 90 años. Actualmente la Rotania está guardada en una casita vidriada en Sunchales.
Claro, y queda de exposición.
Todos aquellos que vayan de visita por Sunchales pueden acercarse y visitar esta máquina que se fabricó aquí en nuestro país y que ya tiene 90 años. Vamos a un recreo, ¿te parece?
Dale.
Sí, hablando de tractores, de trenes. Trenes, camiones, tractores, árbol.
Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento. Avanzan, avanzan muy lento. Me arrastran, me frenan, me siento. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés con pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado, no tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del nene. Yo espero. Aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea me gustas igual. Aunque valga la pena me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor, que aunque ya no te vea me gustas igual. Cuando escucho todos los ruidos de la casa. La cuchara que choca con la taza. La heladera respira todavía. Ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores. Barcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan. Te arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo. Que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó. Aunque ya no te vea me gustas igual. Trenes, camiones y tractores.
Sí, señoras, dicen
barcos, aviones y peatones. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque llegue el destello yo te voy a esperar.
Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar.